COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria, desde ya hasta la una de la tarde, con muchísimas cosas que contarles. Pues miren, considero que sí, es muy pronto para decir ello, aquello de que quien olvida su pasado está condenado a repetirlo. Porque solo hay que remontarse a diciembre para recordar los hechos acaecidos durante la Navidad, que nos ha llevado a subir el nivel de emergencia 3 de alerta 3 en Gran Canaria, con nuevos contagios diarios que no bajan de 100. El pasado viernes 203 en la isla. Ahora todos, las autoridades, la población, reconoce que en Navidad se relajaron demasiado las medidas y quizás, como hizo Tenerife, había que reforzarlas. Los datos de Tenerife están siendo muy buenos. Está meridianamente claro que a más restricciones, mejores resultados. Es triste, pero es así. Ahora llega otro posible foco de contagio, el carnaval. Las tiendas, grandes almacenes, sacan sus existencias propias de las carnestolendas. Esto puede ser comprensible, pero no exigible. Es decir, la pandemia lo cambia todo, incluso aquellas celebraciones más arraigadas. Miren lo que ocurrió con la romería ofrenda de la Virgen del Pino. El carnaval atrae reuniones sociales, fiestas privadas clandestinas y no estamos para ello. Se entiende que hay un mercado en torno a estas fiestas. Se entiende que muchos autónomos incluso salvan la temporada gracias al carnaval. Pero para eso están las ayudas directas. Claro, deben llegar a todos. Deben llegar a todas aquellas personas, aquellos autónomos, pymes, a veces empresas también, que han visto mermada su fuente de ingresos. No nos podemos permitir una nueva oleada. Esto es pan para hoy, hambre para mañana. Seguimos pagando los excesos de la Navidad como para que llegue también la locura del carnaval. Así jamás saldremos de esta situación. Vamos a dejar la careta a un lado, que ya vamos con una 24 horas al día. No queremos otra más agresiva. Como dice el himno, que la vida la sientas vivir.
Puede que mi padre me recuerde. Adiós, le pido.
Pues miren, señores, la verdad es que no aprenden. Los jóvenes siguen pensando que esto del coronavirus no va con ellos, porque quizás son tan imprudentes o necios que piensan que la pandemia solo afecta a las personas mayores. Claro, el paro que genera esta situación, pues parece que no les afecta, ¿verdad? Pues son los primeros que levantan el dedo cuando hablan de paro juvenil, y tienen la razón. Lo cierto es que la policía local denuncia un aumento considerable de fiestas clandestinas. Y ojo, porque llega el carnaval. Y aquí los agentes tendrán que redoblar sus esfuerzos, algo que, por cierto, ya está haciendo. Hablaremos con ellos, con la policía local en Las Palmas de Gran Canaria.
Sigue de tu voz a este corazón, todos los días a Dios le pido que si me...
Es cierto que la tasa de contagios en centros educativos es pírrica, tan solo un 0,4%, pero se ha duplicado en una semana. Pasa de 44 a 82. Normalmente la Consejería de Sanidad publica estos datos los viernes. Estamos a la expectativa de ver qué índices arroja esta semana. Y hay una clave que podría ser interesante para seguir bajando la tasa de contagios o tasa de positivos. Y es la posibilidad de suspender esa semana libre que se le da a los escolares, algunos 3 días, otros 3 semanas, porque llega el carnaval. En su momento ya nos dijo Lluís Serra Magén que cuando todo vuelva a la normalidad, hablando de lo que sucedió en las fiestas de Navidad, cuando todo vuelva a la normalidad, pues el repunte empieza a bajar. Cuando las clases vuelven, el repunte empieza a bajar. Entonces, ¿estamos ahora mismo en una posición como para dar vacaciones a los jóvenes? Si no hay celebración, porque parece ser que no hay carnaval, ¿debería haber fiesta? ¿Suspender las clases? Eso se lo plantearemos a la viceconsejera de Educación. Otro tema, el Ayuntamiento de Telde ha dado por concluido el proyecto de encontrar solución a los sin techos del municipio y por ello ha vaciado el albergue. Dice que se ha logrado el objetivo de forma exitosa, pero la oposición ve todo lo contrario. Incluso consideran una irresponsabilidad el cierre del local porque supone, dicen, dejar literalmente en la calle a mucha gente que todavía sigue demandando esta ayuda y además en plena fase 3. Hablaremos con la portavoz del grupo mayoritario en la oposición, Sonsoles Martínez.
Que mi padre me recuerde.
Tendremos como cada martes el apunte turístico a cargo de Javier Vega, el presidente del Escal Club. A partir de las 2:10, tiempo de análisis. También queremos conocer los pormenores de forma detallada, ese proyecto que se presenta hoy aquí en Las Palmas de Gran Canaria. De hecho, en 20 minutos aproximadamente, cuando se presenta en la Sala Miller, el carnaval vive en tu corazón, que según una nota del consistorio capitalino, dinamizará el sector a partir de febrero de este año. Después también nos iremos al aire, a la aldea, a ver qué pasa con la carretera. Bueno, pues todo esto y lo que surja desde ya en estas dos horitas de radio que tenemos por delante. Con Guillermo Correa en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción, habla como siempre encantado Javier Benítez. Son las 11:11 minutos, comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Echamos un vistazo a la actualidad informativa, las noticias que está dejando o ha dejado esta mañana del martes 2 de febrero. Ainhoa Martín, buenos días, adelante.
Buenos días, comenzamos con los datos del paro. Enero es un mes malo en este sentido, nos deja más de 9.793 desempleados más, situando la cifra total de parados en 279.230. Empresarios y sindicatos han valorado las cifras. El secretario de la patronal, José Cristóbal García, incide en que se han quedado las mismas empresas que en 2005, cayendo las ventas en más de un 30%. Con estos porcentajes, la previsión que manejan es mala, acusando al gobierno de falta de reacción.
Mala, muy mala, porque no vemos que la administración sea capaz de anticiparse a las necesidades de la economía. No lo ha hecho en ningún momento y en ninguno de los aspectos, ¿no? Ni en los sanitarios ni en los económicos. Parece que no hay nadie que quiera pensar cómo mantener activa el tejido productivo para cuando podamos empezar de nuevo a recuperar la actividad, una vez que se solvente, por lo menos en parte, los problemas epidemiológicos, ¿no? Con la implantación de la vacuna, que viene con retraso, con las mejoras en los tratamientos, todo tipo de cuestiones permitirían que pudiéramos, si nos estuviéramos preparando, si tuviéramos algún político o algún gestor de las administraciones públicas pensando en cómo mantener viva estas empresas, bueno, sin lugar a dudas saldríamos antes, ¿no?
Los sindicatos, por su parte, destacan que Canarias es la comunidad donde más sube el paro este mes. Manuel Navarro es de UGT Canarias.
Constatamos que hay un paro de larga duración y que las coberturas pues llegan solo al 66% en las prestaciones, que además está por debajo de la media de todo el Estado. El contrato temporal adquiere con los meses mayor importancia, llegando a un 86,22% de su representación y volviendo a los datos de los meses anteriores, que ya eran bastante malos. Aumenta la contratación de pocas horas y disminuyen los salarios y las prestaciones, teniendo en cuenta que Canarias es cada vez una comunidad más empobrecida y los sectores de servicios son los gran castigados, y no hay razonamiento alguno conociendo los datos del sector turístico en Canarias.
Y un último apunte, los concursos de acreedores presentados por empresas de las Islas Canarias han crecido un 100% interanual durante enero, con un total de 6 frente a las 3 del mismo mes de 2020, mientras que las disoluciones han aumentado un 19,21% al pasar de las 151 de enero del año pasado a las 180 que hubo durante el pasado mes.
Seguimos contando noticias. Ahora queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Ainhoa.
Comenzamos con la provincia Diario de Las Palmas, donde abren con una última hora. Accidente. Un operario sufre un accidente laboral en las inmediaciones de Mesa y López. Además, en Sociedad, aumenta la presión asistencial en la unidad de críticos del Hospital Insular. En sucesos, el frente frío del jueves trae posibles nevadas en Gran Canaria. También un operario sufre un accidente laboral en Las Palmas de Gran Canaria. En economía, el paro creció en enero en Canarias en 9.793 personas y rescatan a 31 migrantes al sur de Gran Canaria. En Canarias 7, por su parte, abren la página informativa con la queja del agente de movilidad capitalino. Comisiones Obreras denuncia la falta de medios de estos funcionarios interinos. Además, Negrín y Materno Insular habilitan más camas para pacientes con COVID, o la aldea empieza a tirar tomates. También destacar que pueden informarse de entrevistas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria, donde incluimos en Gran Canaria la luz del faro de Maspalomas. Se encendió hace 131 años. Las Palmas de Gran Canaria, los gobernantes de la capital renuncian a subirse el sueldo por la COVID-19 y Torres pide al delegado del gobierno que aclare si hay más inseguridad por la inmigración.
Recuerden que volveremos a actualizar la información en 15 minutos aproximadamente, y también recuerden que tenemos activo desde hace ya algunas semanas nuestro Facebook de COPE Gran Canaria. Puede encontrar, pues, con este perfil, COPE Gran Canaria, y estar puntualmente informado de todo lo que ocurre, como se suele decir ahora, a tiempo real. Además, también muchas curiosidades ahí en nuestro Facebook de COPE Gran Canaria. Y otro apunte más. Tenemos nuestro WhatsApp. Puede hacer el programa con nosotros, realizar preguntas si quiere a nuestros invitados, o simplemente una reflexión, ¿no? Nuestro WhatsApp, 610-108005. Memorícelo ya en su móvil, 610-108005. 11:15 deportes. Los datos de la actualidad deportiva los tiene Juanfran Cruz. Juanfran, buenos días, adelante.
Buenos días, Javier. Jesse Rodríguez y Rafa Mujica, las dos incorporaciones de la Unión Deportiva Las Palmas en el mercado de invierno. Jesse llega libre, firma hasta final de temporada, hoy pasa revisión médica y será presentado mañana. Rafa Mujica también pasa hoy reconocimiento médico y será presentado en la jornada de hoy como nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. El equipo ya prepara lo que es el partido del domingo frente al Sabadell. Y en baloncesto, mañana tenemos EuroCup, partido interesante entre el Andorra y el Herbalife Gran Canaria. Tiene que ganar el conjunto amarillo si quiere seguir con opciones de estar en los cuartos de final de la competición europea.
Pues mire, pues la verdad es que ha creado bastante controversia esto del fichaje de Jesse por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Algunos pues los ve con buenos ojos, otros todo lo contrario, pero lo mejor de todo ha sido la cantidad de memes que se han publicado en las redes sociales, y que seguramente alguno le habrá llegado a su móvil a través del WhatsApp. La verdad es que solamente por eso ha valido la pena el fichaje de Jesse, que le deseamos lo mejor, por supuesto, al jugador canario. Ojalá y vuelva otra vez a recuperar esa forma que perdió. 11:17, nos dicen que no hay ningún tipo de incidente de especial relevancia en la vía pública, por lo tanto nos vamos al Twitter. Y queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual. Ainhoa, cuenta las tendencias.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, algunas noticias. El paro. Enero destruye 218.953 empleos en España, una cifra que muchos están lamentando en la red social. Comentan sobre esto medios de comunicación, pero también algunos ciudadanos activos en la red social que lamentan la situación producida por la pandemia. Además, en relación al coronavirus, se convierte en hashtag destacado los Sanfermines, y es que Navarra ha anunciado que ante el horizonte de la pandemia que se alarga, han decidido anunciar que no se podrán celebrar los Sanfermines por segundo año consecutivo. Muchos ya olvidan la cuenta del 1 de enero, 2 de febrero, porque se ha confirmado que no se celebrará esta fiesta. Además, también se destaca hoy el Día de la Marmota y el Día Mundial de los Humedales. Muchos celebran estos días a través de mensajes de Twitter, también fotos y vídeos, entre otras cosas. Como siempre, el feliz martes entre lo destacado de hoy.
Pues no se celebran los Sanfermines, las fallas tampoco. Y vamos a ver qué pasa con el carnaval. No hablo de aquí en la capital Gran Canaria, el carnaval en general en todas las islas. 11:18, que nos queda el tiempo. Pues en la capital Gran Canaria, fíjense ustedes, hay sensación de fresquito, a pesar de que por aquí, por Ciudad Alta, pues el tiempo está despejado. Sin embargo, no supera los 20 grados, 18 graditos. Tan solo empezamos a subir, Santa Brígida 1-17, en la Cruz de Tejeda hace algo de fresquito, 13 graditos, nos vamos al Pico de las Nieves, 2 dígitos, 10 grados, en Playa del Ingrés, sur de Gran Canaria, 21 grados, y si usted tiene la fortuna de escucharnos desde la isla de Fuerteventura, concretamente en los castillos Caleta de Fuste, ahí 19 graditos. Información meteorológica para las próximas horas desde la agencia estatal AEMET, informa Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días, continuamos con la misma tónica en la isla de Gran Canaria. Tiempo estable y seco, ambiente soleado con intervalos de nubes altas en general, con temperaturas estables o en ligero descenso en la vertiente sur. Destacamos, por ejemplo, los 22 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando del nordeste, perdiendo intensidad a partir del mediodía y también con brisas en costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
con todo un clásico de los Lynyrd Skynyrd, el Free Bird, que para muchos tiene el mejor riff de guitarra de la historia, en medio del tema, de la canción. Pues solo vamos a hablar de un asunto que consideramos que es bastante grave, incluso me atrevería a decir hiriente, y es que la policía local ha alertado del aumento notable de fiestas clandestinas que ellos han detectado. Para hablar de este asunto, vamos a hablar con Iván Jiménez, es policía local en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Oye, parece que la gente no aprende, ¿no? Parece que sobre todo los jóvenes no aprenden, ¿no?
Vamos a poner los puntos sobre las y vamos a decir que jóvenes y no tan jóvenes, ¿eh? Hay una franja entre 20 y 40, 40 y pico de años, que la verdad que las cosas no las están haciendo bien y hay un aumento considerable y peligroso de reuniones contraviniendo las órdenes que ha dado el Estado por el COVID-19 y la gente no cumple porque se están dando y bastante considerable las reuniones de más de cuatro personas no convivientes dentro de domicilios particulares con el consiguiente riesgo para ellos y para sus familiares y conocidos, la verdad.
La verdad es que es triste, es lamentable que esto esté ocurriendo porque supone un foco de contagio realmente importante, ¿no? Entre ellos y después lo llevan también a sus casas o a sus familiares o a aquellas personas con el que la que tengan cualquier tipo de contacto y por eso tenemos pues un número tan alto, ¿no? De contagiados diarios aquí en Gran Canaria, siempre estamos superando la centena, vamos a ver cuándo se pueden ver esos efectos, ¿no? Del nivel 3, pero claro, Iván, poco efecto se puede ver si hay gente que se sigue saltando a la torera estas condiciones restrictivas, ¿no?
Se siguen saltando a la torera habitualmente y de manera reiterada. Vuelvo y repito, viviendas vacacionales, domicilios particulares y conlleva que ya la última es no abrir la puerta al policía local en este caso, no se le abre la puerta y que la denuncia al final se termina tramitando por medio del padrón. Se termina localizando al propietario de la vivienda y que dé explicaciones. El problema no es la sanción, como decíamos, no es la sanción, el problema es lo que conlleva todo esto.
Claro, pero hay una cosa que no se termina de entender, ¿no? Porque se supone, yo recuerdo que un día tú me dijiste que nuestros mejores compañeros a veces son los propios vecinos, ¿no? Que sí, son los sí, que sí, alerta sí. De que pues en una vivienda se está llevando a cabo una fiesta clandestina y se nota que son más de cuatro personas.
Sí, sí.
Yo sé que ustedes solamente tocan en la vivienda cuando realmente comprueban de que hay sonido en esa vivienda, en esa casa. Si no escuchan nada, no tocan, ¿no? Por si acaso.
Efectivamente.
Claro, por lo tanto, claro, que me digas que no abren a sabiendas de que efectivamente hay una fiesta ahí.
Javier, se nos dio el caso el sábado por la noche precisamente, que trabajé yo, y los vecinos, lógico, 3 de la mañana, música alta, y se nota que hay bastantes personas dentro del inmueble, pues fuimos a un servicio, y de rebote, el mismo vecino que quitó la música para que estaba ocasionando, dice, pero mire, es que la música que usted está escuchando en Ciudad Alta, la música que está usted escuchando, yo tengo la música y está ocasionando molestias, pero es que la música que usted está escuchando no es la mía. La casualidad que fuimos al servicio y al final quitamos dos molestias a la vez. O sea, de rebote no era el que estaba ocasionando, porque seguramente que el vecino que llamó nos identificó la vivienda donde supuestamente se ocasionaban las molestias, que al final la música se escuchaba en toda la manzana. Estamos hablando 3 de la mañana, 3 de la madrugada. Entonces, no sé, falta de civismo, falta de no sé, de yo creo que como sigamos así nos vamos a extinguir. Como decía un compañero, y es la verdad que me lo decía el sábado, esto porque afecta a nuestros mayores, afecta gente con patología grave, pero si esto fuera una pandemia que arrasara por todo, la verdad que ahí estaríamos hablando de cifras históricas, la verdad.
Claro, pero interesante lo que dices, ¿eh? Pero también es cierto, Iván, que nadie está a salvo, ¿eh? Que si
no.
A tenor de los datos, pues cabe la menor duda, hay grupos de riesgo, ¿no? Pero nadie está a salvo, ¿eh? Que cualquiera de nosotros de repente puede verse contagiado por la enfermedad y entrar en UCI, vaya usted a saber lo que puede pasar o tener un, no sé, un resultado fatal, ¿no? ¿Cuál es el mayor grupo que has visto tú en una vivienda, Iván? ¿Mayor grupo de personas congregadas?
Pues sobre 20 y algo.
¿20 y algo? Es que no me lo puedo creer.
Sobre 25 personas, más o menos.
¿Y qué te dicen? O sea, 25 personas, a ver, cuando cuentas las 25 personas, explicación
no te pueden dar ninguna. Se une, vamos a partir que la gente ya tiene ganas de fiesta. estuvo un poco cohibido con el tema de Navidades, ahora vienen carnavales, que nos tememos lo peor, y la verdad que la gente quiere, se nota que la gente quiere fiesta y que la gente no asume la situación sanitaria que tenemos con esta pandemia, que ya llevamos unos tiempitos, claro. Y cuando oíamos las noticias que desde China se oía que había una patología que estaba arrasando en China, pues la verdad que como que no iba con nosotros, y la verdad que estamos hablando casi un año y poquito después, ya la tenemos aquí, y creo que todo el mundo conoce a algún familiar que o algún conocido que haya fallecido por el COVID-19.
Claro, y contagiados cada vez más cerca, ¿verdad? Uh-huh. Cada vez parece que se va acotando un poquito, pues, ese límite de contagiados. Oye, por cierto, 25 personas, ¿eso dónde fue? ¿En un piso? ¿En una casa terrera?
En una casa.
Ya fue aquí en la capital también, ¿no? ¿En la propia ciudad?
Sí.
¿Por dónde fue? No te digo el lugar exacto, pero ¿qué barrio fue?
Ciudad Alta. La verdad que es algo increíble. Y no solo en ciudad, estamos hablando, no solo en pisos particulares, estamos hablando también en botellones, estamos hablando en vía pública, estamos hablando que la verdad que no sé si es que, no sé a qué cifra vamos a seguir, porque es que no, vemos que Gran Canaria sigue en aumento, sigue creciendo, uh-huh. Parece que la gente no entiende la situación sanitaria que tenemos, que esta pandemia es que, yo le pregunto a la gente mayor, porque me gusta hablar muchas veces con gente mayor, y es algo similar a una posguerra que hemos vivido, que la gente no sabe realmente la situación que va a pasar mañana, y es lo que le pasa a mucha gente, y no estamos hablando de niños de 18, 20 años, estamos hablando de personas hasta 30, 35, 40 años.
Ya. Oye, Iván, ¿se ha notado un aumento de estas fiestas clandestinas en nivel 3 en mayor proporción que cuando estábamos en nivel 2?
Sí, yo creo que sí, porque ya... date cuenta, Javier, que por la noche ya prácticamente irse alguien a tomar una copa es muy, muy difícil. Lo que hace que compran la gente de 50, 60, 70 años. Había una palabra que decían el guateque. No sé si recordarás el antiguo guateque que se hacía. Pues sí. Compran la botella, compran la bebida, compran algo de comida y al final trasladan lo que antes hacían por fuera, lo hacen dentro del domicilio. Habitual. Y también se nos ha dado mucho el caso el tema de viviendas vacacionales. Las alquilan para eso mismo.
¿Alquilar vivienda vacacional?
Claro,
para celebrar fiestas.
Efectivamente. Se nos ha dado el caso.
Madre mía. ¿En algún momento, supongo que sí, te han recriminado que realices tu trabajo? ¿Que tengas que desalojar una fiesta? ¿Qué te han dicho, Iván?
Bueno, ya el sábado por la noche trabajé y, de sinvergüenza para arriba, eso me dijeron, de sinvergüenza para arriba. Imagínate.
Oye, por cierto, que está generando bastantes preguntas, ¿no? Como siempre suele suceder, Iván, cada vez que hablamos contigo, nos preguntan qué previsión hay que realizar o qué previsión tienen ustedes de cara a Carnaval. ¿Qué van a hacer para frenar estas fiestas ilegales? Y si se encuentran con un número suficiente de agentes como para, en fin, frenar esta sangría de fiestas que podemos ver en Carnaval.
Desde Comisiones Obreras yo hablé personalmente con la responsable de Policía Local y se le han solicitado refuerzos porque la avalancha de servicios el sábado por la noche, de sábado hacia domingo, la madrugada del domingo, fue algo desproporcionado. Es que íbamos tres unidades de servicio en servicio. Sí es cierto que la unidad operativa del GOI está haciendo controles preventivos, pero lo que es el tema de este tipo de servicios, que son las fiestas clandestinas en viviendas particulares, ha habido un aumento considerable. Se ha solicitado por lo menos que se refuercen los viernes noche y sábado noche.
Cuando dices aumento considerable, ¿puedes ajustar un poquito más? No sé si porcentualmente nos puedes dar una cifra.
Pues nosotros en la unidad, el sábado por la noche, pues hicimos como 10 servicios así aproximadamente de viviendas que estaban ocasionando molestias. Uh-huh. Pero tres unidades, pero es que anulabas un servicio y automáticamente la sala, que estaba saturada, te pasaba otro servicio porque era más de lo mismo.
Entonces, la previsión para Carnaval es tremenda, ¿no, Iván?
Claro, creo que el ayuntamiento, de manera inteligente, creo que suspenderá todos los actos, que dijo una concejala que iba a hacer algo muy muy escueto y muy muy de manera excepcional, si la medida sanitaria lo permitía. Evidentemente estamos a fase 3, no sé, hasta por lo menos hasta el 8 de febrero. No sé si esto va a seguir aumentando de fase, vamos a la fase 4 o vamos a la fase 2, pero evidentemente no creo que sea algo de manera coherente que se celebre en acto.
Iván, ya para acabar, tenemos muchas preguntas, pero tenemos que poner el final. Hay una cuestión que la verdad es que me parece que está bastante interesante. Pregúntale qué pasa si 6 personas se reúnen para comer en una casa al aire libre y cada familia en su mesa con mascarillas. Porque claro, si se puede permitir en un alojamiento de hostelería, en un establecimiento de hostelería, en una vivienda también, imaginemos una vivienda con un patio grande, eso
vamos a ver,
se puede
si
hacer
son
también.
Convivientes, si son convivientes es lo mismo, si son convivientes es lo mismo, puede haber, si hay 10 personas convivientes dentro de una vivienda, no pasa nada, porque si no, al final si no se van a rozar en el baño, se van a rozar en la cocina, se van a rozar en el salón, eso no hay problema. El problema es que con fase 3 es zona cerrada, y dentro de una zona cerrada, máximo 4 personas, ya cuando estamos hablando, si es una casa de campo y son convivientes, pues si van 20 convivientes dentro de un domicilio, que es muy raro, pero hay 20 personas que pueden, y sobre todo extremar las medidas. Si es aire libre, mejor que interiores, y si van con mascarillas, mejor que si van sin mascarillas. Te explico el porqué. Muchas veces nos vemos en terraza y la gente se cree que eso es como una zona excluida dentro del entorno. O sea, si estamos dentro de una terraza, que es lo que te ha permitido ahora por fase 3, y esa persona que está consumiendo, en el momento que consume, no tiene que ponerse la mascarilla. Una vez que termina de consumir, la mascarilla tiene que ir a su sitio, colocada perfectamente. No es que quede exento por estar dentro de una terraza. Es solamente cuando se consume. En el momento de consumir, se vuelve a colocar la mascarilla. Evidentemente, si se está comiendo un plato de cualquier tipo de comida y está cortando la comida y está comiendo, no hay problema ninguno.
Claro.
Ahí está excluida la mascarilla. Pero automáticamente cuando pare, o tiene que ir al servicio, que nos ha pasado, el otro día nos pasó también, un señor que estaba tomándose un cortado, va al servicio, va a los aseos y automáticamente va sin mascarilla. Ahí automáticamente se le llama la atención en primer lugar. Tiene que llevar la mascarilla una vez que se levante ya y se traslade a cualquier zona habilitada dentro de la terraza, tiene que ponerse la mascarilla, cosa que la gente al final no está entendiendo, y al final es lo que pasa, que al final se terminan este tipo de acciones, cuando la gente no lo entiende, se termina formulando la denuncia correspondiente, se le hace la propuesta de sanción para delegación de gobierno.
Iván Jiménez, amigo, gracias por atendernos una vez más, un abrazo.
Gracias a ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Con el fin de impulsar la economía digital, la innovación y desarrollo empresarial en Gran Canaria, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, SPEC, y la Escuela de Negocios, EOI, ponen en marcha 3 programas de formación bonificados en un 95%. Puedes formarte en Internet de las Cosas, en Machine Learning o en Visualización de Datos. Para más información, te esperamos el 2 de febrero a las 17 horas en una sesión informativa online. Inscríbete en el apartado Eventos de la web eoi.es.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en San Fernando de Maspalomas, en la avenida de Galdar 44, farmacia principal. Pida cita en el 928-509196, 928-509196. Audio, la solución auditiva para la vida.
¿Estás trabajando, eres autónomo o te encuentras en ERTE? En ICSE impartimos cursos online que mejorarán la organización y planificación, teniendo en cuenta las normas de seguridad e higiene, tanto en la restauración como en el bar-cafetería. Gestión de la restauración. Gestión bar-cafetería. Infórmate en el 828-906210 o inscríbete en www.ICSE.es.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once 37 minutos, tiempo para actualizar la información, eso sí, de forma breve, cuéntanos, Ainhoa.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha llamado al gobierno a realizar cambios en su desacertada, califican, política migratoria de no traslados a la península con el objetivo de evitar un estallido social irreversible en Canarias. Además, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha validado las candidaturas de Rafael Robaina Romero y Lluís Serramagema, rector de la institución educativa. Y un último apunte, una mujer de 45 años y un hombre de 48, ambos con numerosos antecedentes delictivos, han sido detenidos acusados de robar productos de alimentación en un comercio de 24 horas del que huyeron empujando a un empleado que trató de impedírselo en Las Palmas de Gran Canaria.
Son las 11:38 minutos, nosotros seguimos con más protagonistas de la jornada. Es cierto que la tasa de contagio en centros educativos es pírrica, ¿no? 0,4%, 82 grupos de 17.000 existentes en Canarias. También en cuanto al personal docente son 102 de unos 32.000 profesores, alumnos 416 de unos 335.000 en el archipiélago. Pero también es verdad que en esta última semana se ha visto un repunte, pasando de 44 a 82 contagios, no tasa de contagio. Y nosotros vamos a preguntar por qué. Evidentemente, por ahora no es preocupante, pero sí es cierto que, bueno, cuando se duplica un porcentaje determinado, una tasa determinada, más hablando de esto tan sensible como es el coronavirus, pues entendemos que puede haber cierta preocupación, ¿no? Y por ello vamos a saludar a esta hora de la mañana a Loli Rodríguez, viceconsejera de Educación del Gobierno de Canarias. Viceconsejera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Insistimos en el mensaje, es pírrica, pero es cierto que se duplican los datos, ¿no? ¿Esto a qué puede ser debido? ¿A quizás a la nueva cepa británica que tenemos aquí en Canarias? Le pregunto.
Bueno, nosotros siempre, como hemos comentado ya, nos guiamos siempre por sanidad y salud pública y por los datos que ellos nos van proporcionando, los datos que damos también son los datos que también los centros escolares nos proporcionan. En este caso concreto, los casos han ido un tanto subiendo porque a nivel general en la sociedad en globalidad ha subido también y eso repercute dentro de los centros, dentro de los centros escolares. Los motivos de ese hecho pues son estudios que hay que realizar y que los tiene que realizar a quien le compete, en este caso que es sanidad, a qué se deben. Nosotros lo que hacemos hacemos es, con esos protocolos que hemos establecido desde el principio de curso, pues mantenerlos y que las comunidades educativas que han dado ejemplo, y yo creo que hay que dar un aplauso ejemplar a todo el profesorado, a las familias, al alumnado, a los servicios que se desarrollan dentro de los centros escolares, porque han cumplido y siguen cumpliendo con esos protocolos, y por eso los niveles que mantenemos, que se están en una curva entre el 0.1 y 0.4, y en este momento pues estábamos en ese 0.4 que no hemos sobrepasado. Yo creo que los motivos pues son los lógicos que han ocurrido en el exterior y que luego nos percuten en los centros escolares, y yo creo que la precaución es la que tenemos que tener, porque desde luego la preocupación es constante y que estamos siempre ocupados para que se sigan cumpliendo pues esos protocolos.
¿En ningún momento la consejería se ha planteado la posibilidad, incluso si se sube de nivel, aquí en Gran Canaria le pregunto, de suspender las clases presenciales, consejera?
Nosotros en este caso siempre nos guiamos por lo que nos vayan diciendo pues Sanidad y Salud Pública. En este momento no se ha planteado esa necesidad. Nosotros seguimos considerando que donde el alumnado está protegido está bien dentro de los centros escolares, y desde luego siempre por lo que ellos nos vayan diciendo es por lo que nosotros nos vamos guiando, y en eso estamos. Hasta este momento no se ha visto necesario, y la consideración siempre es que los centros siguen siendo lugares seguros, con toda la preocupación que siempre hay y que mantener.
¿Hay datos? ¿Se sabe cuántos contagios se han producido? No, preguntan nuestros oyentes también, a partir de esta nueva cepa. ¿Se puede contabilizar eso, viceconsejera?
No, los datos que nosotros tenemos ahora son los datos que nos proporcionan desde Sanidad, y son los datos escolares que nosotros tenemos. Son casos acumulados, ¿no? Usted lo sabe, y es lo que activos pero acumulados, y los casos que tenemos hasta este momento pues no son precisamente alarmantes dentro de los centros, que sí nos preocupan, porque no diríamos que no, es lógico y normal que lo estemos todos preocupados.
Viceconsejera, le voy a plantear una posibilidad que estuvimos discutiendo ayer en el tiempo de análisis que tenemos en este programa, la posibilidad de que no se suspendan las clases en Carnaval, porque ya hemos escuchado ya diferentes especialistas, epidemiólogos también, que consideran que una manera para neutralizar el virus también es que los chicos, chicas jóvenes, sobre todo adolescentes, preadolescentes, pues al día siguiente se tengan que levantar temprano, ¿no? Es decir, tengan que ir al colegio. El hecho de que estemos en una pandemia, además en una nueva oleada, que fíjese usted cómo está Lanzarote, La Graciosa, cómo se está aquí en Gran Canaria, Tenerife está un poquito mejor, pero la situación es complicada, entiéndame usted cuando utilizo esta expresión, ¿no? ¿Se ha planteado en algún momento la Consejería de Educación de no suspender las clases en Carnaval, ya que no se va a celebrar el Carnaval, de no dar esas vacaciones en Carnaval? ¿Esa es una posibilidad que puede estar sobre la mesa, viceconsejera?
Vamos a ver, los días de Carnaval son días que nosotros llamamos de libre disposición. Cada centro escolar solicita al inicio de curso sus días de libre disposición. En un estado de normalidad, muchos centros solicitan esos días en Carnavales. Tanto así que hay festividad el martes de Carnaval en muchos lugares, ¿no?, de nuestras islas, porque hasta ahora ha sido así. Y de hecho lo siguen manteniendo los ayuntamientos. Entonces nosotros, en función de esas solicitudes que los centros hicieron al inicio del curso escolar, siempre pues se les concede, porque ellos justifican esos días de los que pueden disponer. No hay ningún planteamiento en este momento de ese tipo, y siempre le digo, son temas también que están relacionados con las festividades que se celebran en muchos ayuntamientos.
Y entiendo que lo han pedido todos, ¿no? Porque claro, a principio de año, entiendo que todos han pedido
esto. En septiembre es cuando normalmente septiembre, octubre. Y en septiembre, octubre estábamos ya también con todo el protocolo. Y normalmente se eligen determinadas fechas a lo largo del curso, ¿no? Eso lo decide cada claustro y consejo escolar de los centros respectivos. Es de suponer que lo siguen manteniendo esos días que tienen ellos para
también. ¿Y ustedes de forma sobrevenida lo pueden suspender, viceconsejera?
Yo en este caso, nosotros ahora en este momento no tenemos ese planteamiento. Que nos hagan un planteamiento desde Sanidad por algún tipo de motivo, como le decía yo al principio, siempre estamos ahí, pero en este momento no está sobre la mesa ese tema.
Loli Rodríguez, viceconsejera de Educación del Gobierno de Canarias, muchas gracias por atendernos, un abrazo, buen día.
Gracias a ustedes y vamos a cuidarnos, gracias.
Bueno, pues saludamos a esta hora de la mañana a Sonsoles Martín, ella es la portavoz del Partido Popular en Telde, líder de la oposición, y vamos a hablar de esa polémica que se ha generado a tenor del cierre del albergue, ¿no?, en Jinamar, concretamente en el municipio de Telde. Sonsoles, concejala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantada de saludarle.
Para nosotros también es un placer hablar con usted, porque claro, lo que dice el equipo de gobierno es que ya ha finalizado este proyecto y además de forma exitosa, ¿no? Y lo que consideran ustedes es que, bueno, habrá finalizado, pero todavía hay mucha gente ahí, muchos sin techo, que siguen demandando estas instalaciones.
Sí, bueno, yo quisiera retrotraer un poco todo lo que ha ocurrido, porque yo creo que cuando contextualizamos lo que ha ocurrido nos vamos a dar cuenta de por qué nuestras declaraciones. Cuando el primer confinamiento, y evidentemente era algo que se tenía que hacer y nosotros reconocemos la labor que hizo el gobierno, se habilitó un espacio, un pabellón en Jinamar para poder albergar a los sin techo y dándoles todo tipo de alimentación, de recursos y de cuidados evidentemente necesarios. Pero el primer planteamiento es porque Telde no tenía un espacio para albergar a los sin techo. Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Bueno, se pone esa solución encima de la mesa, empezamos con todas las fases y nosotros venimos desde el Partido Popular de Telde preguntando en los diferentes plenos que qué ocurría con esas personas, que si no era más digno para ellos, pues mire, alquilar un piso, de la misma manera que estaban en un pabellón, pues por ejemplo alquilar un piso y además intentar negociar o arbitrar medidas con el Cabildo de Gran Canaria, que además tiene el Instituto ELIAS, el instituto que se encarga de la política social de la isla de Gran Canaria, pues ver cómo lo hacían ellos y trabajar también con las organizaciones del tercer sector. Y la respuesta era siempre la misma, estamos trabajando en ellos, estamos trabajando en ellos, estamos trabajando en ellos. Estamos trabajando en ellos, que se pasa a esas personas a un albergue que era un antiguo colegio, que a nosotros no nos parece que fuese el lugar más apropiado. Y de buenas a primeras, pues se ponen en la calle. Ellos dicen que son solo dos, que es uno, que son varios, tampoco saben explicar bien qué es lo que ha ocurrido, pero a nosotros nos parece, y no solo por la situación sanitaria en la que estamos viviendo, sino porque las personas son personas y hay que tratarlas como personas. Y cuando un ser humano muy vulnerable se encuentra en una situación como esta, pues lo que no puede hacer tu institución es ponerte en la puerta de la calle. Y menos en las condiciones en las que estamos ahora, con todos los riesgos que eso conlleva para esa persona.
Es decir, concejala, si decimos que el Ayuntamiento de Telde está poniendo, como dice usted, en la puerta de la calle aquellos sin techos que antes estaban siendo atendidos, no vamos muy mal, ¿no?
No vamos mal. Y la realidad es que el Ayuntamiento ayer saca una nota de prensa diciendo que son solo dos. Eso es algo que ocurre ayer. Nosotros, cuando nos enteramos de la noticia, no tenemos la misma impresión que ellos. A nosotros nos han dicho que son muchos más. Y en cualquier caso, aunque fuesen dos, tres, cuatro las personas que fueran, yo creo que una institución como un ayuntamiento no puede dejar en la calle a personas que lo necesitan y que se encuentran en una situación de vulnerabilidad máxima, como es en este caso. Y más en los tiempos que estamos viviendo de pandemia, porque eso conlleva otro tipo de peligros que están ahí y que todos lo sufrimos. Y los vecinos y las vecinas de la zona de Jinamar, los que estaban más cercanos al albergue, pues son los que le han dado refugio, cobijo y ayuda a esas personas que ahora han vuelto a dormir en la calle.
Es decir, donde no llegan las instituciones, en este caso el Ayuntamiento de Telde, sí llegan los vecinos.
Sí, yo creo que en este caso la solidaridad de los vecinos del Valle de Jinamar pues ha puesto una vez más de manifiesto. No sé si recordará usted que hace un par de semanas 6 colectivos vecinales de Jinamar pues se han unido para pedir explicaciones a las diferentes instituciones de cómo se ha gastado el dinero que ha llegado para gastarse en la zona de Jinamar, y yo creo que están en su legítimo derecho de protestar porque y de exigir explicaciones, porque al final es dinero que viene de todos los contribuyentes. contribuyentes. Y en situaciones como esta, nos damos cuenta que son los vecinos de la zona los que los primeros que responden para que estas personas pues puedan tener comida caliente, puedan bueno, estar un poco mejor que en las condiciones que se encuentran.
Termine, disculpe, doña Sonsoles.
No, que lo que no se entiende de ninguna de las maneras es que un ayuntamiento cierre las puertas de un albergue, de cualquier pabellón deportivo, de cualquier espacio donde se está cogiendo a personas sin techo y le diga, esta noche duermes en la calle. Yo creo que eso...
Todos sabemos que, lamentablemente, concejala, Ginamar es un barrio que está en exclusión. ¿No hay proyectos exclusivos dedicados para esta zona, para este barrio que capitanee el Ayuntamiento de Telde?
Sí, la verdad que hay uno que empezó hace varios años, que ellos lo han denominado Ginamar en nuestras manos. Yo lo conozco de primera mano, no porque sea concejala del Ayuntamiento, sino porque además soy profesora de un instituto de Ginamar. Y lo cierto es que ahí hay recursos y se llevan invirtiendo muchos recursos económico durante los últimos años, incluyendo la rehabilitación de las viviendas de toda la zona del Valle de Ginamar, y hombre, yo creo que algo se podría organizar o reformular para que estas personas no se queden en la calle, que al final, cuando uno se pone a pensarlo en intentando pues entender qué es lo que necesitan, es un techo, comida y una manera digna de vivir, es decir, agua, luz y un espacio en donde estar. Entonces, ni es un pabellón deportivo donde tienen que estar, ni es en un albergue municipal, hay pisos de acogida, que es la fórmula que se recoge para que las instituciones mantengan, donde personas en exclusión social pues puedan tener un techo donde vivir de manera temporal hasta que se les ayude pues a que puedan vivir por sí mismos.
Pues esto no es otra cosa que un fracaso de las relaciones, vamos a decir, interinstitucionales, ¿no? Porque al fin y al cabo el Ayuntamiento de Telde debe contactar con el Cabildo si fuese necesario con el Gobierno de Canarias para evitar que estas personas estén en esta situación de vulnerabilidad.
No, y sobre todo el planteamiento que nos hacemos nosotros es ¿por qué no se mantuvo abierto el albergue un mes más, o dos, o tres, o menos? No lo sé, pero si tú sabes que vas a cerrarlo, lo normal es que tú hagas algo para que esas personas no se queden en la calle, porque ya las tienes tú bajo tu paraguas, bajo tu amparo, por decirlo de alguna manera. No es una persona que está en la calle y nadie sabe que está en la calle. Esa persona estaba registrada en un albergue municipal y ahora el ayuntamiento le ha cerrado sus puertas y le ha dicho, mira, esta noche duermes en la calle. Y yo creo que eso es muy duro de encajar y de entender por parte de un alma de un municipio de más de 100.000 habitantes.
Aunque sea una sola persona.
Aunque sea una sola persona. Que el Ayuntamiento de Telde maneja un presupuesto de casi 90 millones de euros. No estamos hablando que es un ayuntamiento pequeñito, es un ayuntamiento que tiene recursos económicos. Y bueno, nosotros que hemos estudiado el presupuesto que está en aprobación para este año que ya empezó, bueno, hay partidas que son completamente superfluas.
Concejala, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Muchísimas gracias. Buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Con el fin de impulsar la economía digital, la innovación y desarrollo empresarial en Gran Canaria, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, ESPE, y la Escuela de Negocios, EOI, ponen en marcha tres programas de formación bonificados en un 95%. Puedes formarte en Internet de las Cosas, en Machine Learning o en Visualización de Datos. Para más información, te esperamos el 2 de febrero a las 17 horas en una sesión informativa online. Inscríbete en el apartado Eventos de la web eoi.es.
Hola Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier Benítez, muy buenos días.
Pues mira, vamos a hablar de turismo. La verdad que es una pena que no vamos a estar hablando de tasa de ocupación, cifras récord. Pues nos ha tocado, como se suele decir, bailar con la más fea, pero al fin y al cabo esto es lo que toca, ¿no? Porque hemos visto cómo, bueno, es una de las claves del día, el sector alojativo canario, que pierde 7 de cada 10 noches que facturó en 2019, ¿no? Aún así, fíjense ustedes, aún así, Islas Canarias sigue siendo el destino más solicitado de España. Y ahora llega Semana Santa. Y ya dijo ayer Reyes Maroto, la ministra, que si hay una amplio número de la población vacunada, podemos estar hablando de Semana Santa. Pero tal y como se está viendo la distribución, ¿no?, de estas vacunas, parece que quizás perdemos también Semana Santa, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, ¿no?
Bueno, lo primero que has dicho, obviamente a nadie nos sorprende las tremendas y terribles cifras de la bajada de pernoctaciones. Todos somos conscientes de que es prácticamente un cero turístico y hasta mucho parece que haya venido pues un 30% de lo que recibíamos antes. Bueno, unas condiciones que te puedes imaginar, ¿no? Con los precios tirados, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también sorprendió muchísimo las declaraciones de la ministra, porque yo creo que aparte de reflejar pues una realidad que no es la que estamos viendo todos, porque todos, como tú bien dices, estamos viendo que hay un problema tremendo con la distribución de las vacunas, con lo cual el paso que vamos no se va a llegar a Semana Santa, estamos dudando que lleguemos a verano, con lo cual pues no sé qué realidad vive. Y luego, sobre todo, pues, también causa estupor porque parece que te estás riendo del sector, ¿no? Viendo que la que está cayendo y lo que hay, y que digas esas cosas cuando aquí estamos, como ya todo el mundo sabe que la Semana Santa está perdida y estamos intentando pues que se aceleren los temas para que haya por lo menos algo de actividad en verano y que pueda haber movimiento. Y ya te digo, solamente a nivel entre islas y algo de España, como fue el verano pasado, pues dudamos mucho que vaya a haber movimiento interfronterizo, ¿no? Va a ser algo muy muy limitado, pues con muy pocos turistas que nos visiten, todos con sus PCR, lógicamente, y aquí rogando que haya un poco de inmunidad y en verdad se acelere el proceso de distribución de vacunas, porque vuelvo a repetir, dudamos muchísimo que esto pueda llegar antes del verano, ¿no? Ahí, menos la Semana Santa, que estamos hablando que Semana Santa el jueves santo es el 1 de abril, me parece, ¿no? Claro. Estamos a la vuelta de la esquina, ni dos meses, y ahí vacunada, pues no sé si el 2% de la población en España. Sí.
Justamente, y de 28 de marzo al 4 de abril, Semana Santa, y llegaremos a verano, ¿también puede estar perdida la campaña de verano?
Bueno, vamos a ser optimistas en ese sentido, si se hacen las cosas bien, y de verdad han habido noticias esperanzadoras. Ayer yo creo que la canciller alemana Merkel puso bastante firmes a los laboratorios, ha habido un compromiso incluso antes de la reunión que van a tener con ella de hacer una distribución extra de vacunas y se habla de unas buenas cifras. Vamos a ver si luego esta acompaña a un buen proceso de distribución de vacunas, ¿no? Y que se vacune quien se tenga que vacunar y no se cuelen los de siempre, etcétera, etcétera.
La temporada alta aquí, te planteo la pregunta desde otro punto de vista, creo que iba a empezar mal. Si se salva la temporada alta de este año, 2021, final de año, ¿se puede salvar el año turístico, Javier?
Bueno, vamos a ver, vamos a volver a cifras, pues si se puede salvar, como bien dices, que el último trimestre del 2021 se recuperan las cifras, pues van a ser unas cifras, pues no sé, cercanos a los turistas que recibimos en el año 2008 o 2010, una cosa así. Obviamente no se va a salvar porque venimos de tres años de unas cifras muy, muy buenas, ¿no? Rozando los 15-16 millones de turistas al año. Esas cifras son, vamos, parece algo utópico e inalcanzable, por lo que está diciendo. Estamos un 30%, si al final acabamos con un 45-50%, será un éxito, visto lo visto, cómo va el desarrollo del 2021, que se presume que va a ser pues tan catastrófico como el 2020, prácticamente.
Y ya para acabar, ¿notan ustedes que la gente tiene ganas de salir de vacaciones? En un principio parece que es lógico, ¿no? Después de estar, vamos a utilizar esta palabra, enclaustrado o confinado en casa, no es exactamente así, pero es que no podemos salir. Aquellas personas que consideran que es fundamental, esencial, vital, las vacaciones, entiendo que si todo va bien, 2022 puede ser un buen año, un gran año.
Hombre, está claro que todos tenemos ganas de salir después de un año o año y medio que vamos a estar prácticamente pues con nuestras restricciones y países que se lo han tomado de otra forma, han estado confinados muchísimos meses y nos dicen, sobre todo, ya no el turista local, pero sí nos trasladan los CEOs de las grandes compañías, los grandes teleoperadores, sí que nos han dicho que tienen muchas, muchas ganas de que se reactive la actividad y la gente está deseando viajar. O sea, creo que en cuanto alcancemos esa famosa inmunidad colectiva, yo creo que va a haber un desborde y el 2022 puede ser un muy, muy buen año. Claro,
porque ojalá y sea así. Ojalá y sea así. Vamos, Javier, y hablaremos de él. Un abrazo, gracias. Javier,
un abrazo. Cuidarse. Hasta luego.
La una, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Desde hace ya muchos meses no pasa un solo día en el que no encontremos un indicador económico que no refleje la crudeza de la situación. Esta mañana han sido los datos del paro. España se acerca a los 4 millones de desempleados, una cifra que no incluye a los 739.000 trabajadores que oficialmente están en un ERTE. Desde la Unión Europea nos acaba de llegar un dato que vuelve a tirar por tierra una previsión más que optimista del gobierno de Sánchez e Iglesias. El año pasado la economía europea cayó más de un 6,5%. Unos números que empeoran y mucho En el caso de España, corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Y si nos fijamos en los datos de España, vemos como la caída casi duplica a la media europea. Con un descenso del 11% en el Producto Interior Bruto, nuestro país es el que más sufre la crisis del coronavirus en Europa. Este 2020 es peor incluso que el pasado 2009, recuerden, el más duro de toda la crisis financiera. En el caso de España, además, este ejercicio acaba con 10 años de crecimiento económico. Precisamente esta mañana hemos conocido que Bruselas envía 1.000 millones de euros más para que se puedan financiar los expedientes de regulación de empleo temporales. En total llegarán 21.000 millones de euros. Esta crisis ha provocado también que España sea de los países con más paro de toda la Unión Europea.
PSOE y Podemos siguen utilizando su mayoría en la mesa del Congreso de los Diputados para no escuchar a los realmente afectados por las leyes que luego tramitan en la Cámara. Lo vimos con la ley de educación, luego con la de la eutanasia y ahora lo han vuelto a hacer con la ley exprés que tramitan para limitar los poderes del Consejo General del Poder Judicial. En el máximo órgano de gobierno de los jueces pedían ser escuchados. Exigían que, antes de cambiar la ley que regula los nombramientos de magistrados y que quieren controlar desde el gobierno, tuvieran en cuenta a los vocales del CGPJ. La mesa del Congreso, ya digo, con la mayoría del PSOE y de Podemos, les ha contestado que no les van a escuchar, Ricardo Rodríguez.
Ha sido un nuevo portazo al Poder Judicial. En efecto, la mayoría de PSOE y Podemos en la mesa del Congreso ha impuesto rechazar la petición del órgano de gobierno de los jueces para reconsiderar la decisión de no ser escuchado antes de seguir adelante con la reforma exprés para limitar sus atribuciones en el tiempo que esté con el mandato caducado. Ya la semana pasada, la Cámara Baja celebró un pleno extraordinario para debatir distintas enmiendas a la totalidad contra las maniobras del gobierno para maniatar al CGPJ. Ninguna de ellas logró salir adelante, de modo que la iniciativa de la coalición prosigue su tramitación ahora mismo en la Comisión de Justicia.
Y pasa siempre cuando la situación económica empeora, cuando los parados se multiplican, aumenta la delincuencia. En Herrera en COPE hemos hablado con Alejo Bastos. Tiene una tienda de bicicletas y los ladrones le han robado 15 bicis. En total las pérdidas rozan los 50.000 euros porque son bicicletas de gama alta y los ladrones eligieron bien las que se llevaron.
Esta gente hizo un robo de libro y solo pilló las que sabían que eran vendibles para ellos y vendibles para nosotros. Entonces, bueno, pues ahora mismo nos hemos quedado sin bicicletas de montaña de alta gama, que es la estrellita de la temporada, y tenemos que ver cómo solucionamos el tema.
Zidane, el entrenador del Real Madrid, se recupera del coronavirus, José Luis Corrochano.
Era una de las bajas que tenía el Real Madrid en los últimos partidos y se ha recuperado del virus. Esa es una de las noticias del día, pero atención, acabamos de conocer que el presidente del Real Madrid también ha dado positivo, Melchor Ruiz.
Sí, el presidente del conjunto blanco, Florentino Pérez, tras las pruebas pertinentes y rutinarias que se hace, al igual que el resto de la plantilla, ha dado positivo en COVID-19. Eso sí, el presidente está asintomático y sin ningún tipo de síntomas. Zinedine Zidane, como contabais, ha vuelto a dirigir los entrenamientos. Lo ha hecho 12 días después. Recordar que daba positivo el pasado viernes 22 de enero, que se ha perdido dos partidos, el disputado en Vitoria ante el Alavés y el pasado sábado ante Levante, 5 entrenamientos y 4 ruedas de prensa, pero desde hoy ya dirigiendo al equipo, preparando ese compromiso ante el Huesca el sábado.
Más fútbol, Copa del Rey, hoy a las 9 de la noche, primer partido de cuartos de final, Almería-Sevilla. Acaba de dar la lista el Barcelona para mañana, que juega en Granada. Vuelve Des tras lesión y Busquets tras sanción. Y en tenis, ATP Cup en Australia, primer partido de la fase de grupos, España ha ganado a Australia, le está ganando a Australia con los puntos de Carreño y de Bautista. Nadal no ha podido jugar con problemas en la espalda y están jugando el dobles. Carreño y Granollers ganan 1-0 en el partido que decide el 3-0 definitivo.
José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos habláis de la asamblea de uno de los movimientos eclesiales más amplios y más dinámicos que acaba de elegir a su nueva presidenta.
Hablamos del movimiento de los focolares, que es una de las realidades laicales más dinámicas de la Iglesia Católica, y ha elegido como nueva presidenta a Margaret Karam, nacida en Haifa, Israel, en 1962. Tiene 58 años, es árabe y católica y ha colaborado en diversas comisiones para la promoción del diálogo entre cristianismo, judaísmo e islam. Desde 2014 trabaja en el Centro Internacional de los Focolares y es responsable del diálogo con los otros movimientos eclesiales. Los focolares están presentes en 180 países. En esta asamblea Asamblea General participan 359, que representan a las comunidades focolarinas de todo el mundo. Esta Asamblea definirá también las pautas de orientación y acción del movimiento para los próximos años. Un asunto del que nos vamos a ocupar al comienzo del Espejo, en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, si todos los días en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, ¿eh? Son varios, ¿eh?, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12 y 8 minutos. Como saben, esto es la mañana de COPE Gran Canaria, este magazine, este programa que les acompaña desde las 11 hasta la 1. Esto quiere decir que estamos justo en el ecuador del programa, que nos quedan pues exactamente 52 minutos de espacio por delante. Y como siempre, a las en punto actualizamos la información, entramos en profundidad en los diferentes asuntos más importantes que está dejando la mañana, y a las y media pues hacemos lo propio, pero de forma breve. 12-8 minutos, Ainhoa Martín nos cuenta todo. Adelante, Ainhoa.
Comenzamos contándoles que en economía y ante la situación que está dejando la pandemia del coronavirus, el sector turístico no espera milagros en Semana Santa, como recientemente ha expresado la ministra de este área. Según el presidente de la patronal de Las Palmas, tendremos turismo interno. José María Mañaricúa.
En Semana Santa tendremos un turismo local canario que saldrá a ocupar nuestros alojamientos turísticos y será el grueso de los números que tengamos en Semana Santa, al igual que tendremos algo de turismo peninsular, pero el volumen como tal que conocimos en el pasado se tendrá dado con la vacunación de la sociedad europea y la sociedad canaria.
Mientras tanto, Canarias suma 183 casos en las últimas 24 horas, con especial incidencia en Gran Canaria, con 110 casos más, Tenerife con solo 24 y Lanzarote con 42 casos nuevos. Los sanitarios avisan, mientras tanto, que lo prioritario es continuar salvando vidas. Lo dice desde Lanzarote Coralia Lobato, la delegada intersindical en la isla, que asegura que el personal sanitario está agotado.
Cuando un político dice vamos a salvar la Semana Santa, yo creo que primero hay que decir vamos a seguir teniendo la precaución que hemos tenido hasta ahora, vamos a seguir cuidándonos, hay que seguir con las medidas de precaución que se dicen por activa y por pasiva, pero cuando tú das mensajes contradictorios, los seres humanos somos seres humanos y nos vamos a lo que queremos oír, ¿no? De, bueno, salvemos la Semana Santa, quiere decir que en Semana Santa nos podemos relajar, y no es así.
Y un último apunte, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha acusado al Partido Socialista de convertir a la capital en la cárcel de Europa y de romper la paz social en la ciudad, después de que haya trasladado a 4.000 migrantes procedentes de los hoteles del sur de la isla a tres campamentos de inmigrantes en Las Palmas.
Volveremos a actualizar la información. Lo dicho, en 20 minutos aproximadamente, a las y media, a esta hora se habla, se debate, se discute, tiempo de análisis. saludamos a Alicia Díaz. Hace tiempo que no hablábamos con ella. Hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de hablar contigo. Y también a Francis Candil. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Oye, por cierto, que puede ser un buen tema de debate. Se está convirtiendo Las Palmas de Gran Canaria en una ciudad cárcel. Realmente, a tenor de los inmigrantes, lo que está pasando con los inmigrantes y lo que está pasando con los jóvenes también de aquí, ociosos, que no tienen nada que hacer, más que generar brotes de xenofobia, ¿eh? Todo hay que decirlo también. ¿Se está dañando la paz social de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria, Francis? Tú que estás muy metido en esto, ¿lo ves así?
Bueno, yo creo que además en las últimas semanas es evidente que la sensación que se está generando a través de las redes sociales, bueno, pues en unos casos apoyándose en hechos reales y en otros en ficciones interesadas que obedecen otro tipo de, como digo, de intereses, pero lo cierto es que se ha generado una sensación en la ciudad de, bueno, pues de cierta inseguridad, de que estamos...
¿Y el culpable es el alcalde, te pregunto, Francis?
Yo lo que creo es que el alcalde negando esta situación ayuda poco, ¿vale? Es verdad que muchas veces estos comentarios y este tipo de movimientos que se genera a través de las redes sociales obedecen a ficciones, a falsedades, pero es real que la gente en esta ciudad ahora mismo está en una situación pues de preocupación por lo que está pasando, ¿no? Más allá de que entiendo que las responsabilidades en esta situación se vienen generando por parte del Estado, que viene desde hace mucho tiempo, y ya lo hemos comentado muchas veces, permitiendo que no haya ningún tipo de salida por parte o escasa salida por parte de estos migrantes hacia el territorio europeo. Y entonces, al final se nos convierte a Canarias, y en este caso a Las Palmas de Gran Canaria, que está siendo la principal receptora, en una especie de tapón a aquellas personas que lo único que intentan es transitar hacia territorio europeo, buscando la conexión con familiares, con personas que tienen de contacto y que lo que buscan es tener pues una mejor salida laboral, una mejor proyección de su vida.
Sí, fíjate lo que dijo ayer el presidente, ¿no? Que ya pide la comparecencia de Anselmo Pestán, el delegado del gobierno, porque considera que hay una percepción de inseguridad. Y lo mejor es que parece muy bien lo que ha dicho Ángel Víctor Torres, lo mejor es que salga el delegado del gobierno y por fin de datos, porque mira que nosotros le hemos preguntado por datos y ha sido incapaz de darnos alguno, ¿no? Que dé datos de si hay inseguridad, no hay inseguridad, si está pasando algo, no está pasando nada, si son casos muy, muy, muy puntuales y que a lo mejor, pues, de alguna manera ese suflé sube, ¿no? Y se ve a través de las redes sociales. Alicia, ¿cómo lo ves tú?
Hombre, según el alcalde, pues los casos de ¿cómo se llama?
De altercados
en la ciudad han bajado. La verdad que no sé de dónde salen los números, porque como tú bien dices, pues mira que se han pedido números y no hay manera de conseguirlos. Entonces, yo lo que no llego a entender es cómo se puede tratar a los ciudadanos de xenófobos y quedarse tan panchos. O sea, si los ciudadanos dicen que están sintiendo ahora mismo inseguridad en las calles, es algo que sienten ellos. No se les puede, a una opinión personal, no se la puede tachar como que están locos y ya está, o simplemente llamarles racistas y ya está. Son los propios ciudadanos los que están denunciando casos de inseguridad en la vía pública. Entonces, que el ambiente o los casos sean puntuales, pues la puntualidad de cada caso pues cada vez es más habitual. Entonces, a mí los mensajes, obviamente todos estamos en contra de incitar al odio, nadie está y nadie tampoco. Hemos visto que hay grupos por WhatsApp y demás que son una auténtica locura y haciendo llamamientos a pegar palizas y demás. Yo creo que todos estamos en contra absolutamente de eso. Pero sí que es verdad que a mí lo que me parece muy mal es directamente tachar de xenófobos o de decir que la población está incitando al odio contra los inmigrantes, porque ellos simplemente lo que están denunciando es la percepción de inseguridad que están teniendo en la calle en estos momentos. Que por otro lado, lo que está pasando
con
la
inmigración... ¿Pero esa percepción es real? Sí. ¿Es real? ¿Tú lo notas, tú que vives aquí? no
es que la verdad que yo estoy saliendo un poquito a la calle con todo esto del confinamiento y demás, pues no, yo la verdad que sí que noto más presencia, si acaso, pues de indocumentados por la calle. No le estoy echando ni muchísimo menos la culpa a que todos sean casos de inmigrantes, porque también creo que hay mucha población, mucho tampoco, perdón, pero sí que creo que hay población local que a lo mejor está un poco aprovechándose de la situación, no lo sé, y esto es una opinión mía personal, pero que es normal que si recibimos la cantidad de personas indocumentadas que estamos recibiendo, que no se sabe muy bien pues qué hacer con ellas y al fin y al cabo pues deambulan por las calles sin un objetivo fijo y sin un techo de donde dormir porque no hay lugares en donde acogerlos, pues esas personas de alguna forma, pues no lo sé qué se puede hacer con ellos. Hay que buscar una solución y yo también creo que desde el gobierno central, porque nosotros somos una isla, al fin y al cabo las fronteras son las que tenemos y no tenemos espacios para albergar 2.000 personas o 3.000 personas.
Cuando se está denunciando que nos convierten en prisiones para estas personas, lo que estamos hablando es que además no se hace absolutamente nada con ellos. Tenemos centros que albergan 500, 700, 1.000 y pico personas, pero ¿qué se hace con ellos? Más allá de meterlos en casetas, de tenerlos ahí pasando largas jornadas sin absolutamente
nada
que hacer, pues evidentemente son situaciones de convivencia que se van deteriorando entre personas con diferentes culturas, en diferentes, digamos, con diferentes objetivos, y al final lo único que hace el Estado es hacinarlos aquí y permitir que esa situación se vaya deteriorando, que al final lo único que tenemos es pues gente que sale a caminar, porque no tiene absolutamente ninguna ocupación ni nada que hacer en esos centros tal y como se han concebido para meter a gente y albergar a gente de manera masiva, sin ningún tipo de ocupación, sin ningún tipo de actividad educativa, reeducativa, de nada en absoluto. Pero al final eso en cualquier circunstancia implica que vayan apareciendo las conflictividades y todo este tipo de cosas.
Fíjense lo que dicen nuestros oyentes: las sensaciones no son cuantificables en datos policiales. Y lo dice además con un tono de enfado, ¿no? El que te pidan en cada esquina que veas grupos numerosos al pasar y que te digan algo, que los niños de menor edad se extrañen ante eso, todos esos no son delito, por lo tanto no van a figurar en los datos de inseguridad, pero sí genera inseguridad en la población. Se piensa que somos imbéciles, que son dos cosas diferentes. Claro, es cierto lo que dice este señor, es decir, una cosa son los índices reales de criminalidad, que se ha cometido un delito, y otra cosa es de repente que te asalten o que, no sé, que te hagan cualquier tipo de exhortación, por ejemplo, y que tú te sientes un poquito inseguro. Eso no sale en los índices, eso no se refleja en las estadísticas.
Exactamente, pero, es sensación.
Claro, pero eso no pasaría si los centros donde esta gente está tuvieran algún tipo de vida más allá de la mera...
Claro, si no, si es interesante lo que estás diciendo, al final, Francis, claro.
Claro, al final lo que estamos es poniendo un montón de gente en un barranco en casetas de campaña y ahí los tenemos, bueno, pues esa gente llega un momento que termina saliendo a la calle, que termina hastiada de esa situación, y sin embargo el Estado, lejos de ofrecer alternativas de otro tipo, les impide poder seguir el tránsito que quieren hacia territorio europeo, que es lo que se ha hecho hasta ahora siempre. Que nadie busque soluciones magistrales, ni no las hay.
Aquí, pero mira, Francis, te compro esa reflexión.
A 100.000 personas que puedan haber llegado en los últimos años, que han llegado del continente africano, pues no está. ¿Por qué? Porque han seguido rumbo a la península y desde ahí al continente europeo, pero desde luego un territorio como el nuestro no se puede convertir en el tapón de la migración, de este tipo, de un fenómeno que tiene una complejidad tremenda y que al final lo que ha hecho este gobierno de España es querer convertirnos en esa prisión que sirva de tapón a todo el fenómeno migratorio.
Mira, Francis, te compro esa reflexión que me parece bastante interesante.
Ha cambiado bastante la actitud del gobierno español con respecto a otros momentos en los que lo que se ha hecho es permitir que transiten a territorio europeo.
Y vale, Franci, ¿me escuchas?
Está pasando sí, ahora
yo mismo. Creo que no me está escuchando.
Creo que no.
Franci, te compro esa reflexión que me parece bastante interesante, esto de entretener a los inmigrantes en estos centros, ya que no se puede retener. Y es lógico, ¿no? Al fin y al cabo, hay derechos que son universales para todos, ¿no? Pues sí, entretener con ciertos cursos, incluso algunos formativos, ¿no? Fíjate tú que me viene a la cabeza ese curso de inmersión lingüística que se generaba en verano, cuando en los momentos más complicados y duros de la crisis abrían los comedores escolares en verano. Claro. Y recuerdo que el consejero en aquel momento decía, consejero presidente del Cabildo, creo que era José Miguel Pérez, consejero de Educación también fue José Miguel Pérez, si no recuerdo mal, sí. Decía, pues aprovechamos que, bueno, tenemos esta herramienta, esta oportunidad, que se le, de alguna manera se les puede dar de comer a estos chicos o a estas chicas que están en exclusión social, pues incluimos un curso de inmersión lingüística, ¿no? Pues a través de aquí también el hecho de que estén en estos centros también puede ser un buen lugar para diferentes cursos formativos, ¿no? Esa reflexión es bastante interesante. Cambiando de tema, son las 12:22 minutos, ya nos queda poquito para irnos. ¿Cómo ven ustedes esto del carnaval? ¿Se debería celebrar el carnaval aunque sea online, aunque no haya ni un solo evento en la calle? ¿O debemos, se debe dejar pasar el tema del carnaval por si acaso lo que pueda ocurrir? Alicia.
Vaya melón. Sí. El carnaval se vive en la calle, Javier. Esto ha sido un lema de toda la vida. El carnaval es para vivirlo en la calle. Está claro que con las circunstancias que estamos pasando este año, pues no se puede hacer como siempre. Eliminarlo este año por completo de nuestro calendario y hacer como que este año no ha existido, pues es también un poquito, no sé, qué triste. Sí que se podría hacer algo, a lo mejor televisado o online, como dices, un algo que diga que el carnaval sigue ahí, aunque no podamos vivirlo este año, pues por las circunstancias que estamos pasando, pero sí que se debería hacer algo, un poco porque la gente también lo echa muchísimo de menos, ya estamos todos viendo por internet como los amigos dicen.
El simple
dicen,
hecho de que se haga algo, Alicia, ¿no puede animar a que la gente relaje un poquito más estas medidas sanitarias?
Pero lo que tiene que quedar claro es que no podemos relajarnos con las medidas sanitarias porque el COVID sigue ahí y tenemos que seguir siendo responsables y demás. No se pueden hacer fiestas ni botellones.
Te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo. Uh-huh. Disculpa, Alicia, te pongo un ejemplo. Hemos hablado con un policía local sobre el aumento notable, además, nos decía, de fiestas clandestinas. Y nos decía que sí, que está pasando. Incluso claro, le pedimos número y nos llegó a decir que en una vivienda habían 25 personas celebrando una fiesta.
Pero es que eso va a pasar, digamos que haya una gala del carnaval, aunque sea un desfile o por internet o televisado por la televisión, o no, me explico. O sea, si la gente se está comportando de manera irresponsable, pues lo va a seguir haciendo. Pero porque se haga algo conmemorativo o algo del estilo, no tiene por qué ser un llamamiento a relajar las medidas de seguridad, ni a un llamamiento a la fiesta. Está claro que este año no estamos para fiestas.
Es decir, pero suspender el carnaval, no. Porque nosotros estamos preguntando en
a suspender las fiestas en la calle, sí. Suspender el carnaval como tal, pues no.
Bueno, pues bueno. Aprovecho la ocasión, perdona Francis, estamos preguntando a nuestros oyentes si ellos consideran que se debe suspender o no el carnaval. Ustedes se pueden manifestar a través de nuestro WhatsApp, que es el 610-1080-05, 610-1080-05. Francis, cuéntanos. Dime.
Bueno, yo creo que evidentemente decir que las circunstancias son las que son está de más ya. Ya estamos advertidos, cada vez que tenemos una situación de esta, como las fiestas navideñas, lo que viene a continuación es el aumento de los contagios y el tener que volver a restringir, pasar a esta fase 3, en algún caso como Lanzarote incluso pasar a la fase 4. Bueno, pues yo creo que el carnaval de este año va a ser raro, ¿no? Lo siguiente.
Siguiente.
No va a poder celebrarse nunca un carnaval normal, pues podremos celebrar alguna gala, como ya se ha dicho, que se intentará celebrar, más de carácter espectáculo, televisivo, si queremos, pero yo creo que incluso los propios grupos del carnaval, de manera responsable, son conscientes de que no vamos a tener ni mogollones, no vamos a tener concentraciones más allá de aquellas que se puedan realizar con unas condiciones muy estrictas y controladas para que la gente pueda estar con tranquilidad, porque claro, cuando hablamos de esto y luego tenemos que oír noticias del nivel de contagio, de cómo está ahora mismo la hostelería por haber tenido exceso en la época navideña o tal, pues hombre, no nos queda más remedio
que lo de la hostelería es otro melón.
Entre todos y saber que las circunstancias este año van a permitir lo que van a permitir. Y eso implica que el carnaval, como tradicionalmente lo hemos vivido todo y lo conocemos en una ciudad como esta, creo que...
Pero tiene sentido, porque fíjate lo que dicen nuestros oyentes.
Pueden
¿no?
hacer algún tipo de actuaciones, como se están celebrando algunos eventos culturales, o se han estado celebrando con un estricto control, con la gente sentada, pero bueno, aquello de los bailes, los disfraces y ese tipo de cosas, lamentablemente me da la impresión de que...
Bien, pero Francis, ¿tiene sentido celebrar el carnaval cuando no es de calle? Lo que dicen nuestros oyentes, ¿no? El carnaval es de calle y no se puede celebrar. Por supuesto que eso invita a suspender el mismo y destinar todo ese dinero, esfuerzo, a lo verdaderamente importante. La sociedad no tiene ni para comer. La gala solo les interesa a los que los organizan, es decir, a los de siempre.
Sí, sí. Esto es una crítica real. O sea, el carnaval va a ser dirigido a determinados grupos, a pequeños colectivos. Hay una industria que vive detrás de esto, que sí me gustaría también que la tuviéramos en cuenta, que es pues de la gente que vive del mundo, estas empresas de sonido, empresas de iluminación, todo este mundo que al final también sobrevive gracias a algunos eventos que se están haciendo, pero obviamente, mayoritariamente el presupuesto, las perras, los recursos que tenemos deben de estar concentrados en lo que debe de estar concentrado, y es lo urgente: la ayuda social, la recuperación de los pequeñas y medianas empresas, negocios, autónomos. Esas deben de ser las urgencias. Han salido las cifras del paro y son demoledoras en Las Palmas de Gran Canaria. Estamos hablando de 46.000 parados, sin contar lo que está en ERTE. Entonces, me parece que evidentemente el carnaval en este caso debe de ser una preocupación en la medida que genera cierto número de empleo y ver cómo salvamos eso. Pero yo creo que en este momento la fiesta y la pachanga debemos de estar todos tranquilos y serenos y saber que no va a ser el momento para
No sé si habrás cambiado de idea, Alicia, teniendo en cuenta...
Yo dije desde el principio que el carnaval en la calle no se puede celebrar, pero sí que hacer como que suspender el carnaval este año como si no existiera esa fiesta en nuestra ciudad, con lo importante, y en nuestra isla, con lo importante que es, pues tampoco, porque queda triste. O sea, sí que se puede hacer algo televisado y haciendo un llamamiento a los ciudadanos, que obviamente no se puede salir de fiesta como se ha hecho siempre. Entonces, repito, no nos podemos relajar en las medidas de seguridad. Este año no estamos para fiesta en la calle, pero eliminarlo de nuestra vida como si no existiera nunca y a esperar a que todo eso mejore para volverlo a vivir como lo hemos vivido siempre, que es en la calle, pues se podría hacer otra cosa.
O sea, eliminamos de nuestra vida la romería, ofrenda a la Virgen de Teror, de la Virgen del Pino, perdón, y ya sabe la cantidad de personas que congrega, ¿no? A principios
pero
de septiembre.
Pero se hizo la misa televisada,
sí,
o algo
bueno,
así.
Se hizo algo.
Por eso,
o sea,
entonces no se eliminó. Bueno. Obviamente no se pudo vivir como siempre se ha vivido, no se pudieron hacer los pateos hasta a ver a Pinito arriba en Teror, pero sí que se hizo algo en honor a ella. Pues con el carnaval igual, en honor al carnaval de nuestra ciudad y de nuestra isla, pues se podría hacer algo. Obviamente la fiesta no, porque no se puede.
Nos tenemos que ir. Alicia, será hasta otra ocasión. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, Javier. Hasta otro día.
Francis, será hasta otra ocasión. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Gracias, Javier.
Pues que nos dicen que no es lo mismo el dinero que se gasta en la romería del Pino con el dinero que se gasta montar una gala del carnaval. Bueno, son las 2:30. Actualizamos la información. Un poquito de publicidad y seguimos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de un momento a otro.
Los escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Hotel TH Fataga, tu hotel de siempre completamente reformado en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Habitaciones nuevas y actuales, perfecto para viajes de negocios con salas de reuniones y área coworking. Hotel TH Fataga junto a la zona comercial Mesa y López y próximo a la playa de las Canteras. Tu hotel de siempre totalmente renovado en Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya en hotelfataga.com.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbra Streisand, todavía en estado de shock y asombradísima por todo lo sucedido en el Capitolio. Yo nunca pensé ver a un hombre vestido de búfalo entrando a la fuerza como un animal en ese Capitolio. El único sacrilegio peor que se me podría ocurrir es llevar a mi cochito a otro sitio que no sea el kilómetro 13. Nunca dejes de pasar por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tú y tu cochito lo mereces.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:32 minutos, tiempo para actualizar la información. Eso sí, forma breve, tan solo en titulares. Cuéntanos, Ainhoa Martín.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decidido este año abrir la temporada de pesca de atún rojo en Canarias un mes antes, con el fin de mejorar las condiciones de pesquería de atún rojo en las islas para la campaña 2021. Además, el Gobierno de Canarias ha recibido una respuesta favorable del Ministerio de Política Territorial y Función Pública sobre el inicio del proceso de traspasos pendientes para el pleno desarrollo del autogobierno, según informa el Ejecutivo. Y un último apunte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios espera que el gobierno central reconozca la figura de agente de autoridad a los funcionarios de prisiones después de que informara de que este lunes un interno del centro penitenciario de Las Palmas 2 agrediera a un médico cuando pasaba consulta.
Por cierto, que reaccionan nuestros oyentes a este debate de carnaval sí, carnaval no. ¿Por qué motivos tenemos? ¿Pero qué motivos tenemos para celebrar nada? ¿Por los fallecidos y su familia solamente? Buenos días, lamento decirle a una de nuestras invitadas que no se debe fomentar nada del carnaval. No va a desaparecer, al igual que yo no puedo asistir a una procesión en Semana Santa, y no va a desaparecer. Bueno, pues ¿cómo va la carretera de la Aldea? Que es un asunto que, ya saben ustedes, a nosotros siempre nos ha preocupado. No vamos a dejar de percutir sobre esta vía fundamental, vital y necesaria. ¿Cómo van los túneles de Faneque? Parece que hubo un pequeño retraso, pero realmente se ha conseguido volver a recuperar ese tiempo perdido. Nosotros vamos a preguntar a los que realmente saben, que siguen este asunto a pies juntillas, que son miembros del foro Roque Aldeano, y a esta hora de la mañana saludamos a uno de sus portavoces, Rafael Ramos. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Bien.
Bueno, ¿contento con la evolución de la carretera de la Aldea?
Sí, hombre, nosotros estamos preocupados porque es verdad que el año pasado, de los 25 millones que se habían destinado a esta segunda fase, solamente se habían gastado unos 15, pero se ha tenido en cuenta nuestras peticiones, y esos 10 millones se van a incorporar a los 25 de este año, y en total vamos a tener 35 millones para gastarlo. Esperemos que no surjan nuevas dificultades, y parece que la carretera ahora va a buen ritmo. Y lo único que nos preocupa es un viaducto que se ha tenido que modificar el proyecto, porque al hacer las catas se han encontrado que el terreno era muy diferente al que se había previsto, y ahora mismo es lo que nos preocupa un poquito, pero tenemos compromiso de la Consejería de Obras Públicas de que una vez el proyecto esté redactado allá a mediados de año, pues se meterán de lleno con esta obra para terminar ese primer tramo entre el túnel de la Aldea y el barranco de Segura, que ahora mismo que incluye los túneles de Faneque, que ahora mismo es la zona más peligrosa, que es lo más que nos preocupa.
Los túneles de Faneque es la gran prioridad, ¿no? Porque al fin y al cabo, ya que salvamos el Andén Verde, afortunadamente, ahora, pues, otro de los puntos calientes, muy calientes, por cierto, ¿no? Estamos hablando de ese roque de Faneque, que es el mayor de Europa, ¿no? Donde sabemos que, lamentablemente, pues, mucha gente se ha ido a tenor de los desprendimientos. Entiendo que el túnel de Faneque, que puede estar a principios del año que viene, es la gran prioridad.
Efectivamente, cada túnel son unos 2.200 metros cada uno y ahí se está trabajando. Últimamente se está avanzando bastante porque recuerden que hubo unos meses que se paralizaron los polvorines, ahora ya se está utilizando explosivos y la obra va a buen ritmo. Ahí estaremos nosotros, como así llevamos ya desde el 2006, pues vigilante para que ese tramo de carretera esté operativo lo antes posible y quitarnos arriba ese peso de tener que transitar a cielo abierto por el macizo de Faneque, no solo por su desprendimiento, sino también por la estrechez de la carretera, por las curvas. Y bueno, yo creo que con quitarnos ya ese trocito, pues ya por lo menos respiramos un poquito más mejor.
Claro, sobre eso, Rafael, te quiero preguntar, ¿tienen ustedes la sensación? Es una simple pregunta, que una vez que se salve ya ese roque de Faneque, ¿no?, ese macizo de Faneque a través de los túneles, a lo mejor pues se relaje un poquito los plazos de ejecución una vez que ya pues ha pasado lo peor.
No, porque yo creo que nosotros, si algo ha caracterizado al foro rocaldeano, es que desde, como decía antes, desde el 2006, nosotros hemos estado constantemente. De hecho, la semana pasada tuvimos una reunión con el director general de infraestructura viaria, bueno, para esto. Además, nosotros, justo allí hay gente de la aldea trabajando, hay gente de Agaete. Este primer tramo es verdad que va pegado a la actual carretera y se nota, se lleva una vigilancia de lo que se está haciendo, pero eso nos quita para cuando nos quitemos delante este tramo de unos 3,3 kilómetros, que es en total entre los túneles de Faneque, el viaducto del Risco y el túnel de Gubillo, que son unos 3,3 kilómetros, que fíjate que eso ahora mismo es un martirio atravesarlo y luego lo haces en 2 o 3 minutos. Pues nosotros vamos a seguir si Dios nos da salud, y no solamente eso, sino nosotros también, ya en la última reunión, que ya hace un tiempillo, pero no hemos vuelto a reunir más por el tema, ya todos sabemos, del COVID, pero que nosotros también no nos olvidamos del otro tramo de carretera, que es la aldea Mogán, que es también muy importante porque son muchísimos los aldeanos que trabajan o que venían trabajando en el sector servicio y en el sector de la construcción, y que esa carretera también hay que coger y mejorarla, e incluso luchar también por la circunvalación a Mogán, porque eso es un tapón, y atravesar Mogán también es un martirio. Así que nosotros, si Dios nos da salud, vamos a seguir luchando en todos estos frentes.
¿Se recuperará ese tiempo perdido? ¿Consideras que es así o se han ampliado los plazos? No sé si has tenido la oportunidad de preguntárselo al consejero, Sebastián.
No. Ellos quedaron en que desde que empezaron a hacer las excavaciones, que fue a principio del año pasado, iban a tardar 2 años, y además nosotros, que más o menos estamos informados, que no va a haber problema ninguno en que los túneles de Faneque van a estar para, y a lo mejor un poco antes, pero para no hacernos ilusiones, nosotros entendemos que a principios del 2022 ya estará operativa Faneque, y luego a mediados del 2022 ya también está hecho el túnel de, perdón, el viaducto del Risco. Ahora mismo es verdad que el año pasado, por ese tema, después la carretera también estuvo parada por el tema del COVID también un tiempo, y entonces, de hecho, esperemos, nosotros vamos a estar ahí como moscas cojoneras, perdón por la expresión, para que esos 35 millones se inviertan, y nosotros, ya te digo que vamos a estar siempre luchando y muy atentos. Ya te digo, tuvimos una reunión hace unos meses con el director general, la semana pasada otra vez, y incluso con el consejero, de vez en cuando le damos un poquito el coñazo para que vean que nosotros estamos al pie del cañón.
Y nosotros también le llamamos a ustedes para saber un poquito cómo va la situación, y sobre todo la opinión del foro rocaldeano, que además lo merece. Rafael, ya para acabar, el día que finalmente se abra en su totalidad la carretera de la aldea, ese día yo creo que hay que hacerlo festivo, ¿no? Pues en Gran Canaria.
Pues, yo creo que vamos a estar de fiesta un buen tiempo, para que el que no puede ir un día a la aldea, que vaya a otro, pero para compartir ese apoyo, porque de verdad que lo que nos ha mantenido a nosotros constante, combativo, ha sido el respaldo de gran parte o de la mayoría de los medios de comunicación, y muy especial la COPE, que siempre parece que ha sido una parte más del Foro Rock Aldeano. Y luego toda la isla de Gran Canaria, que cada vez que hemos pedido apoyo en nuestras reivindicaciones siempre han estado a nuestro lado. Y eso, que esa carretera será un varios días de festivo, y luego lo que supone para la aldea, porque ahora mismo estamos viendo, no sé si tienes conocimiento, de que un virus en la aldea ha acabado con la mitad del tomate. No podemos seguir siempre dependiendo del tomate. Ahora mismo los problemas que tenemos con las exportaciones al Reino Unido, y entonces hace falta pues un turismo ecológico, el que la gente visite la aldea con más frecuencia, que se vayan los fines de semana, pero siempre respetando el medio ambiente, que de hecho por ley hay que respetarlo, porque justo en la aldea coinciden tres espacios naturales protegidos, por lo tanto ahí en la aldea no hay mucha posibilidad de salirse de fuera del plato en cuanto a construcciones se refiere.
Pues vamos a seguir hablando contigo, Rafael, y percutiendo sobre este asunto. Consideramos que la aldea tiene un futuro realmente fantástico, porque es un municipio todavía por desarrollar, y además pues tiene los conocimientos como para no volver a repetir los errores que se han hecho otros municipios turísticos, ¿no? Es decir, en la aldea es un proyecto realmente maravilloso y fantástico para el futuro de esta tierra. Dime.
Sin olvidarnos, lógico está, de los otros dos valles que tiene la aldea, que es el Valle de Tasarte y el Valle de Tasartico. Este es el Valle de Tasartico, que permite, caminando, trasladarse a Uy, como dice la gente, con facilidad. Y luego también Tasarte, que tiene unas bellezas naturales impresionantes, y donde ahí por la noche el observar las estrellas es un gustazo tremendo. Así que el futuro de nuestro pueblo augura de gran importancia, y esperemos sí. que nuestro político bien, esté a la altura.
Pasa por esa vía, por la carretera de la aldea, que consideramos que es muy importante. Rafael, un fuerte abrazo, gracias por atendernos una vez más. A cuidarse.
Un fuerte abrazo para ti, Javier, y un saludo a la audiencia. Y a cuidarnos, a ver si salimos de esta.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un chaval que ha tardado 114 horas en hacer este viaje España o Nueva York. ¿Qué tardó 114 horas en llegar? Pues por Filomena. Filomena le canceló un total de 3 vuelos. Le hizo viajar por una carretera prácticamente intransitable.
A estas alturas ya me parece casi cómico.
Marisa ha acogido a uno de los niños que llegaron el año pasado en patera y en cayucos hasta Canarias. ¿Cómo se llama?
Nao.
¿Y sabes de dónde viene?
No tienen datos de él, no tienen ningún dato. Lo único que decía era...
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Situaciones extremas donde le ha dejado un coche, yo no sé, a John, porque...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Íbamos a una fiesta de disfraces y dije, vamos a ir ya disfrazados desde aquí con el escarabajo, porque además era de hippies el disfraz, entonces dije, es muy ad hoc.
Lo estoy viendo.
Imaginaros con esa pinta que se te para el coche y todos los que pasaban diciendo, ¡buen rollo!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame. Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, Sevilla. Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Y
Gianluca Simeone, hola, ¿cómo te llamas en Instagram?
Gian Simeone.
O sea, eres un influencer, claro, 22 años, futbolista, guapito.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cuánto tiempo llevas en Ibiza?
Mi segundo año.
Juegas con el 14, ¿no?
Sí.
¿En homenaje a quién será?
sí, a mi padre.
¿Te consideras el primer cholista de la Tierra?
Soy muy seguidor de él, pero más que nada como padre.
¿Le consultas muchas dudas futbolísticas?
Sí, hablamos bastante.
¿También dices a ti lo de partido a partido?
Siempre de partido a partido, día tras día, entrenamiento tras entrenamiento.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Estamos poniendo el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria en esta edición del martes 2 de febrero. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. Se ha presentado el plan de acciones que se llevará a cabo en el Carnaval capitalino bajo el título El Carnaval vive en tu corazón. Para profundizar sobre este asunto vamos a saludar a Inmaculada Medina, que es la concejala de Carnaval del Ayuntamiento capitalino. Hola Inmaculada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Todo lo vamos a vivir en nuestro corazón, Inmaculada?
Pues sí, este año está claro que la pandemia ha supuesto para todos un masazo a todos los niveles, pero también es verdad que esto nos ha hecho ver la vida de otra forma y nos lleva a estar además más pendiente de nuestras emociones, de recolocar, de valorar, de echar de menos, y por eso este año hemos trabajado con rigor y prudencia en un plan de acciones que traslade de la magia del carnaval, pero que respete exquisitamente todas las recomendaciones y protocolos sanitarios. Por eso lo que hemos hecho hoy es presentar una serie de acciones que vamos a desarrollar durante el año, siempre que las recomendaciones sanitarias y las autoridades sanitarias así lo permitan y acabemos de una vez por todas con esta pandemia. Y eso quiere decir que a partir de mañana ya veremos en toda la calle, en todas nuestras calles, la publicidad que tiene que ver con las imágenes del carnaval se vive en tu corazón. Y aparte de eso, el día 12 tendremos una exposición con unas 50 fotos en el corazón del Parque de Santa Catalina, que es el corazón del carnaval, donde se recogerán imágenes de la historia de nuestro carnaval, con nuestras reinas, nuestro drag, nuestro grupo, con momentos especiales del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Y después habrá dos programas especiales de carnaval sin público, por eso digo que este año no hay carnaval, pero sí tenemos una programación especial el día 15 de febrero a través de Televisión Española y Televisión Canaria, y el día 26, que además el día 26, imagina el 2022, y ahí será a través de votación popular cuando expongamos tres temas para elegir la alegoría del carnaval de 2022.
¿Galas alguna, Inmaculada?
No, galas no tenemos. Nosotros programas especiales, tanto el 15 como el 26. Y después, más adelante, durante todo el año, si acabamos con esta pandemia, habrán actos o fiestas temáticas o acciones temáticas que tienen que ver con lo drag, con las reinas, con el maquillaje corporal, claro. Pero todo esto puede ser a lo largo de todo el año.
Claro, Inmaculada, tiene una reflexión interesante esto que acabas de decir. No tenemos carnaval, pero es el que más dura, ¿no? Porque si lo vamos a tener a lo largo de todo el año, vamos a tener pequeñas reminiscencias de carnaval, ¿no?
Vamos a ver, nosotros lo que estamos haciendo es colaborar con la industria del carnaval. El hecho de que no tengamos el carnaval como lo conocemos no quiere decir que nosotros desde el ayuntamiento, desde Sociedad de Promoción, no aportemos también nuestro granito de arena para llegar a toda la industria del carnaval, que no solamente tiene que ver con los drag, con los diseñadores, con las murgas, con los comparsas, sino que tiene que ver con todas las empresas de imagen, de iluminación, de sonido, con infraestructuras, con diseño, con montaje. Es decir, estamos hablando de toda una industria que se mueve en torno al carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Nosotros no subvencionamos, nosotros no nos inventamos una cantidad para ayudar a ningún grupo ni a ninguna familia del carnaval. Nosotros lo que hacemos es contratar para que en cuanto se pueda tener diferentes actos que sí puedan contar con algo de público, pero ya les digo, esto será durante el año cuando sepamos qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer.
Inmaculada,
y sobre todo porque seguimos trabajando para hacer fiesta de interés turístico internacional.
Claro, claro. Inmaculada, se ha planteado la posibilidad de que ahora que estamos en el momento de la vacunación, ¿no? Bueno, estamos de aquella manera con los problemas de distribución, ¿no? Pero por lo menos ya tenemos ya el hecho de la vacunación, ya estamos hablando de vacunación. Si a final de año o en verano se está vacunado el 70% de la población, un porcentaje determinado, ¿se ha planteado la posibilidad de trasladar estas galas muy reconocidas del carnaval, la Gala de la Reina o la Gala Drag, por ejemplo, para fechas posteriores?
Mira, lo primero que hay que decir, el carnaval no se improvisa. Es decir, el carnaval es una fiesta que se prepara durante 9-10 meses para dar lo mejor, como siempre aquí en el corazón del Parque de Santa Catalina, que es el corazón del carnaval. Pero eso no quiere decir que nosotros no hayamos estado trabajando durante todo el año para presentar estos pequeños actos que en el momento en que se puedan hacer, se van a hacer. De hecho, la gala del día 15, la que vamos a retransmitir por Televisión Española y Televisión Canaria, esa se va a hacer en el Teatro Pérez Galdós, es decir, sin público, con todo y cada uno de los actores que entran a la gala, con todos sus PCR hechos y libres de COVID. Y lo mismo nos va a pasar con la gala que se hará en Infecar, en un Plata, que no es una gala, es un programa especial, uno y otro, el día 26, que eso se hará desde Infecar, para retransmitir a través de Televisión Canaria y de Televisión Española y por el canal internacional. Uh-huh. Y además ahí los ciudadanos van a tener la oportunidad de elegir entre los temas que saquemos cuál va a ser el carnaval de 2022. Pero nosotros el carnaval, con los escenarios a los que estamos acostumbrados, no se puede hacer, esto no se improvisa.
Uh-huh. Si la situación es favorable, ¿van a sacar una carroza anunciadora del carnaval, Inmaculada?
No, la carroza no tiene nada que ver con las condiciones favorables o no. Ya lo hicimos nosotros con la gala con la cabalgata de Reyes. No hubo cabalgata y la carroza y con los Reyes recorrió durante el día 2, 3 y 4 y el 5 y el 6 con los Reyes Magos recorrido toda la ciudad y al contrario lo que generaban era alegría en la gente, es decir, se ilusionaba. Eso quiere decir que la carroza anunciadora puede recorrer la ciudad para recordarnos y sentir el carnaval y vivirlo desde el corazón, pero no hay fiesta. Eso no supone, nunca he visto yo a nadie corriendo detrás de la carroza anunciadora,
Muy bien. Sobre la gala del día 15, ¿nos podías adelantar algo? Exactamente qué es lo que vamos a tener,
Inmaculada. La gala es no una gala, el programa especial del día 15 tiene que ver con los 45 años de historia del carnaval, que recoge lo que es la esencia de nuestra reina, de nuestros concursos de murga, de comparsa, con nuestro drag, con maquillaje corporal, incluso con artistas, porque será una gala en la que quepa todo lo que tiene que ver con el carnaval, que tendrá unos 90 minutos de duración y que además será retransmitida por Televisión Canaria y Televisión Española, por la 2 de Televisión Española. Es decir, el carnaval llegará a nuestras casas. Nosotros no vendremos al parque a vivir el carnaval, pero el carnaval entra en nuestros hogares.
Sí, pero que exactamente qué es lo que vamos a tener, actuaciones musicales, un poquito, si podemos desgranar algo, lo que se puede decir de esta gala.
Sí, bueno, esto ya yo creo que quien mejor puede desgranar lo que es el acto de
Israel, ¿no?
La gala, el programa del día 15 y el día 16, Israel Reyes, que es la productora, que además está como director artístico, él lo lleva todo con todo el equipo de Sociedad de Promoción. Y les podrá explicar cómo va a estar desarrollada todo este programa especial, pero bueno, donde va a tener cabida no solamente el carnaval, sino también grupos musicales y presentadores nuestros, que son los que de verdad han hecho la historia durante 45 años del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Un momento, será un momento de recuerdos emotivos y también, bueno, pues para sentir la alegría del carnaval.
Está generando muchísimas preguntas esta conversación que estamos teniendo con usted, Inmaculada, por parte de nuestros oyentes. Nos dicen, por mucho que no sea carnaval, ¿no es inconveniente meternos en un tiempo de carnaval cuando cada vez hay más fiestas ilegales en casa? Lo que preguntan nuestros oyentes.
Bueno, es que esto ya, yo apelo siempre a la responsabilidad individual. Mire, la pandemia esta la combatimos de manera individual para que llegue a todos los colectivos. Yo creo que la amplia mayoría de los ciudadanos estamos siendo responsables con lo que tiene que ver los cuidados y las recomendaciones sanitarias. Los irresponsables siempre serán castigados y siempre serán irresponsables, pero esto no está llamando a ninguna fiesta a nadie, porque estamos diciendo esto no es una fiesta, esto es un programa especial de televisión. No hay más.
Tanto otra pregunta, la última. ¿No es incitar a que la gente salga a la calle lo de la cabalgata anunciadora?
No, mire, nosotros no incitamos a nadie, al contrario, nosotros lo que hacemos es colaborar en la medida que podamos, de poner un poco de alegría en la gente que sobre todo peor lo está pasando. Tuvimos la prueba en las Navidades. Este año nadie bajó a ver a los Reyes Magos y la gente cumplió como el que más. Se vivió la ilusión de los niños y de los mayores. Y recorrido en toda la ciudad los Reyes Magos, no se generó ningún problema. Los irresponsables siempre serán irresponsables, pero la amplia mayoría de la ciudadanía es muy responsable y vivirá esa noche del día 15 en su casa con tranquilidad un programa de televisión, lo mismo que lo hará el día 26. Y además con la diferencia que el día 26, a través de mensaje, podremos elegir la alegoría del carnaval de 2022.
¿Sabemos ya entre qué opciones, Inmaculada?
No, eso la daremos a conocer el mismo día. Se está trabajando con los grupos del carnaval. Como siempre, todas las decisiones que adoptamos las adoptamos con las diferentes reuniones que mantenemos con los grupos del carnaval y entre todos sacaremos los tres temas y eso será lo que se votará.
Bueno, el carnaval que sigue latiendo en nuestro corazón y el año que viene seguramente vendrá muchísimo mejor. Mira, Inmaculada, esto de si estamos muchísimo mejor, de generar una gala a lo mejor a final de año, final de agosto, medio de agosto, si estamos muchísimo mejor, una gala de gran, a lo mejor no está nada
mal. Es que nosotros podemos tener noches específicas, cuando ya superemos todo esto, que tenga que ver con lo trad, con las reinas, con un festival de murgas, un festival de comparsas, o una noche de música de carnaval. Es decir, nosotros tenemos muchas orquestas en nuestra tierra que han sido parte importante del carnaval. Por eso digo, desde el momento que se pueda, nosotros volveremos a revivir y a ilusionarnos como lo hacíamos hasta marzo del pasado año 2020. Volver a tomar las calles con alegría y con seguridad. Ese es el discurso y ese es el lema principal.
Inmaculada Medina, como siempre, gracias por atendernos. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, Javier. Gracias a ustedes.
Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Posible hacerlo de mejor manera, forma que con este clásico de los Eagles. Guillermo Correa en la realización técnica. Adiós, Guillermo. Ainhoa Martín en la producción. Adiós, Ainhoa. Les habló, como siempre, encantadísimo Javier Benítez. Pues lo dicho, será hasta mañana. Mañana será miércoles ya. Estaremos en el Ecuador de la semana. Sigan disfrutando de este martes. Adiós, buenas tardes. Welcome to the Hotel California.